Buenas, hoy nos vamos para uno de los lugares más alegres porque cuando llegamos aquí ya está terminando el año, ya nos metemos con la Navidad, que esto en Colombia es absolutamente fantástico porque tal vez es uno de los países del mundo donde la Navidad se celebra con mayor cantidad de tradiciones que se aunan a lo largo de los tiempos para crear un ambiente de alegría, que en este país es particularmente maravilloso porque también nuestra misma historia hace que esperemos la Navidad con una ansia loca. Entonces, aquí ya nos vamos acercando, al final del año nos vamos acercando a la Navidad y nos vamos como poniéndonos a pensar que eso va a llegar en algún momento relativamente próximo. Y resulta que el lugar donde eso se celebra, uno de los lugares donde se celebra con mayor alegría, es en el altiplano cundiboyacense y es el aguinaldo boyacense.
En la vereda de Belandia del municipio de Saboya, una cucharita de hueso me regalaron por amistad. En la vereda de Belandia del municipio de Saboya, una cucharita de hueso me regalaron por amistad. Y la cucharita se me perdió, la cucharita se me perdió, y la cucharita se me perdió, y la cucharita se me perdió.
Hoy nos vamos para la tierra de su merced, nos vamos para una tierra que para nosotros es entrañable y es muy amada y es muy cercana también, porque inclusive la misma lugar de emisión de este relato es parte del altiplano cundiboyacense, porque nosotros estamos transmitiendo esto desde una de las capitales del altiplano. Entonces resulta que esto se encuentra en el puro centro del país y es lo que se ha convertido en el sinónimo de la región del campesino, de la cultura campesina. La cultura campesina es la base de nuestra cultura, es una de los, digamos, de las bases más potentes de nuestra emanación cultural como territorio y es la base de nuestra alimentación como Estado Nacional. O sea, nosotros comemos porque los campesinos cultivan y eso es de una importancia trascendental a nivel nutricional, pero a nivel afectivo, porque hay mucho amor en eso. Hay mucho amor en todo lo que significa el cultivo de la tierra. Y es allá, en ese lugar, donde nos vamos a meter en estas tradiciones navideñas del aguinaldo boyacense. Entonces, primero, la región geográfica. Es una región que queda en el corazón de la cordillera oriental. Recordemos cómo estas historias van para muchos lugares, que nosotros tenemos tres cordilleras. Entonces, cada uno de nuestros relatos hace a la cordillera, al litoral o al valle interandino, según la región en donde estén las fiestas. Entonces, en este caso es la cordillera oriental. Ahí hay una meseta llamamos nosotros como una planicie en lo alto de la cordillera. Esto queda muy arriba. Es decir, la cordillera se levanta y en la parte de arriba de la cordillera hay una especie de techo y ese techo es grandísimo. Tiene 25.000 kilómetros cuadrados y lo formó una laguna que erosionó la cordillera. Y lo llamamos el altiplano cundiboyacense. Entonces resulta que ahí, en ese techo, hay una cultura. Hay una cultura desde los tiempos originales, desde los tiempos anteriores al mundo hispánico, y esa cultura era la cultura de la población muisca, y es una población que llegó a tener una cultura y una organización muy elaborada, muy sofisticada, que crearon toda una civilización alrededor del sipa y el saque, alrededor del intercambio comercial con los pueblos panches. Ellos eran los tejedores de las mantas de algodón. no se producía aquí el algodón se producía en territorio panche, pero se hacía todo el intercambio y acá en el altiplano era donde se tejían esas mantas magníficas y maravillosas y el intercambio era sal por algodón. A ellos les llegaba la sal, a nosotros nos llegaba el algodón y aquí se tejían estas mantas. Y aquí había una gran cantidad de cultivos de tubérculos, como las chugas, como las ibias, que van a dar una gastronomía específica que se llama el cocido boyacense en nuestra actualidad, pero que viene de tiempos muy anteriores. Entonces aquí teníamos el saque de Tunja y el sipa de Bacatá, que eran zonas anexas, y estos eran pueblos del maíz, pueblos del sol, pueblos de la luna. Y las lagunas, esto originalmente era una gran laguna, o sea, prehistóricamente. En los tiempos prehispánicos, las lagunas seguían siendo muy importantes acá y esas lagunas eran en realidad las verdaderas catedrales de los muiscas. Los muiscas tenían sus edificaciones y sus grandes construcciones, pero su sentido cósmico estaba en las lagunas. Por eso la leyenda del Dorado viene de nuestra tierra, de nuestros altiplanos, porque era ahí en la laguna, en el agua, donde se daba el sentido cósmico de adoración a la divinidad, más que en el templo mismo, aunque lo hubiera. El agua es lo que ha mantenido, digamos, toda la conexión con el sistema del cosmos. Y el agua en nuestro relato siempre está. Toda nuestra temporada en las regiones de Colombia está narrada desde las aguas, porque el hilo conductor de nuestro relato son las aguas. Lo estábamos viendo en el San Pedro a partir del río del Magdalena, lo estábamos viendo en las cuadrillas a partir de los caños que rodean al río Meta. Lo vamos a ver permanentemente. Hay aguas en todas nuestras fiestas. En todas nuestras fiestas vamos a encontrar eso porque es el relato geográfico fundacional de nosotros, el agua, en todas partes, ya sean lagunas, ya sean ríos, ya sea en océanos. ¿Sí? En este caso, uno de los puntos importantísimos es la laguna de Tota, es descomunal y tiene olas, playas y una arena blanca, blanca, blanca. Eso es un paisaje maravilloso a una altura inmensa sobre la cordillera de los Andes. Entonces resulta que ahí teníamos este mundo de todos los pueblos indígenas, que era un mundo muy evolucionado en términos de civilización, en términos de cultura, en términos de demografía, en términos de organización social. Y es sobre ese mundo que se va a montar el Imperio Español. El Imperio Español se montó sobre civilizaciones que ya se habían construido a un nivel muy elaborado y se montó sobre ellas, o sea, se construyó sobre ellas. Entonces, esto era un altiplano que para la geografía de los españoles quedaba en un punto climático más parecido a donde ellos vienen, porque esto es un país tropical. Entonces, de aquí para abajo, todo es caliente y todo tiene las características del trópico. Nosotros también quedamos en el trópico, pero como estamos a tanta altura de la cordillera, y en Colombia son los pisos térmicos los que determinan los climas, entonces para los españoles era un clima que les parecía mucho más benigno para ellos que los climas del trópico ardiente, donde sentían que había una gran cantidad de biodiversidad que ellos no podían manejar, pero ellos no era biodiversidad sino bichos. Entonces resulta que el asunto es que se asientan aquí, en el altiplano. Y aquí en el altiplano van a crear capitales de una gran importancia, como fue Tunja, que en su momento fue el corazón del imperio en el altiplano y que fue importantísima institucionalmente como Real Audiencia, como oidores. Tunja fue muy, muy importante. Y la otra era Santa Fe. Cualquiera de las dos iba a ser la capital del nuevo reino de Granada, pero ganó lo que hoy es Bogotá, Santa Fe, por la cercanía al Magdalena, porque había conexión con el río Magdalena y el Magdalena es el hilo conductor de toda nuestra historia. Siempre se nos va a aparecer, o sea, lo vamos a ver hasta el final, hasta que lleguemos a Barranquilla por la Boca de Ceniza, todo el tiempo se nos va a aparecer el Magdalena porque nos atraviesa de principio a fin. Entonces, con la cercanía del Magdalena, finalmente ganó el sobrepeso histórico de cuál sería la capital del nuevo reino de Granada, lo que sería Santa Fe más que Tunja, pero la importancia de Tunja es colosal en todos los momentos de nuestra historia prehispánica, colonial, poscolonial, de independencia en todo sentido. Tunja es muy importante en nuestro relato histórico y en nuestro relato de país y de región y, por supuesto, en el aguinaldo.
Yo soy boyacense, yo soy de la tierra, de las esmeraldas y del sumercé. Bailo torbellino y alguito de guasca, y en mis ratos libres, y en mis ratos libres, juego turmeque. Mi tierra es tan linda, con Villa de Leyva, la Sierra Nevada y su amanecer, el lago de Tota, termales de Paipa y el Valle de Tensa, y el Valle de Tensa cautiva mi ser. Yo soy boyacense, quiero a Boyacá, la tierra del puente, de la libertad. Me gusta el ciclismo, soy hombre de paz y rezo a la Virgen de Chiquinquirá. Si soy campesino, me pongo una ruana y con un sombrero. Saben quién es quién, nadie me confunde, siempre me conocen, porque soy sencillo, porque soy sencillo y un hombre de bien. Si estoy en mi tierra, me siento contento, pero si estoy lejos, le empiezo a extrañar. Busco en mis paisanos alegría y consuelo, y a veces con ellos, y a veces con ellos me pongo a llorar. Yo soy boyacense, quiero a Boyacá, la tierra del puente, de la libertad. Me gusta el ciclismo, soy hombre de paz y rezo a la Virgen de Chiquinquirá.
Bueno, estas van a ser regiones de papa por los climas. Aquí es donde se da la papa, que para nosotros, mire, en Colombia el genérico para la alimentación es la papita. O sea, ¿qué significa comer en Colombia? La papita. ¿Y dónde la producen? En Boyacá, su merced. Entonces, en estas tierras tan bonitas, nos vamos a meter en una historia muy hermosa, porque aquí, esta densidad de población, con el proyecto del Imperio Español, va a dar un resultado cultural totalmente nuevo, que somos todos los aquí presentes, digamos, en una gran medida, que es el mestizaje. En Colombia el mestizaje es mucho, 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 mucho más grande y difundido que en otras regiones del continente, porque aquí realmente hubo un encuentro cultural del mestizaje enorme, por así decirlo. Y entonces resulta que aquí, con todas estas fusiones culturales, con lo que nosotros teníamos, con lo que aquí había y con lo que llegan los españoles, vamos a crear, siempre estamos en la triennia, ¿no? Siempre, pero aquí la prevalencia es fundamentalmente muisca, es fundamentalmente indígena y es fundamentalmente ibérica. Con la llegada de los españoles traen sus tradiciones, esas tradiciones se van a mezclar con las tradiciones indígenas y van a generar una manera de narrarnos. Y eso se va a dar a través de los santos. Entonces se va a venerar a San Isidro como el santo de los campesinos. San Isidro labrador quita el agua y pone el sol. Aquí llueve muchísimo, entonces pues el sol se aprecia bastante, por eso se le habla a San Isidro y también se le venera en todos los campos de Colombia, lo mismo que se venera a Santa Bárbara, que es la santa del clima y la santa de los rayos. Ella tiene unos sincretismos curiosísimos, desde la Santa Bárbara nuestra hasta el Changó de los cubanos, Santa Bárbara Changó, ella se encuentra sus maneras de habitarnos cósmicamente en sincretismos muy variados en nuestras regiones. Entonces, aquí esta cultura es súper, súper devota. Es una cultura católica, esencialmente católica, y esta cultura va a tener unos símbolos alrededor de los cuales va a generar su expresión de la devoción. Una de las más importantes es la Virgen de Chiquinquirá, que se encuentra cerca de Tunja, que también es una matrona del estado de Zulia de los venezolanos, porque nosotros somos siameses, Estamos unidos por una gran cantidad de geografías, historias y tradiciones. Entonces, eso fue uno de los centros de peregrinaje más importantes de la colonia y del siglo XIX también, y acudían las romerías de los campesinos para pedirle a la Virgen el bienestar de los cultivos, de los animales, de las cosechas, y eso era parte de lo que le pedían, de las grandes peticiones, de las grandes peregrinaciones. Entonces, todo esto se va sacralizando desde el universo cósmico sagrado que tenía en los tiempos de los muiscas hasta el universo cósmico sagrado que va a tener en los tiempos hispánicos, porque esta región genera muchísimo alimento y estas cosechas son lo fundamental. Entonces, estas regiones fueron regiones muy grandes. Lo que hoy es Boyacá, en una época, hasta no hace mucho, incluía parte del departamento del Arauca y el de Casanare. ¿Se acuerda que les contamos que hay un llano de Casanare y un llano de San Martín? Los llanos de Casanare formaron parte de esta región también, y se llamaban los llanos de Boyacá. Eso también formó parte de nuestra región en alguna época. Estas antiguas regiones, como lo que fue esto con los llanos, o como lo que fue el Tolima Grande, o como fueron el Gran Santander, explican mucho la interculturalidad de regiones que hoy por hoy se pierden en los relatos de cuando fuimos regiones diferentes o más grandes o más incluyentes. Entonces, en todo esto va a tener muchísima importancia las fiestas patronales, es decir, las que se hacen, se celebran a un santo patrón. Y esas fiestas patronales van a crear una cultura, y esa cultura va a tener una música, y esa música va a ser la carranga, y la carranga va a ser el soundtrack de la ruralidad en Colombia, la banda sonora de la ruralidad del Antiplano, y ese tiene un personaje absolutamente fantástico a quien rendimos agradecimiento, tributo, cariño, abrazos, parcería, Jorge Velosa.
Soy hijo de campesinos y lo canto con orgullo. Campesinos son los míos como lo han sido los tuyos. Que vivan los campesinos y que los dejen vivir. Que el campo sin campesinos existe sin existir.
En mi tierra yo me siento como un rey pobre pero al fin y al cabo rey. Mi castillo es un ranchito de embarrar y mi reino todo lo que alcanzo a ver. Por corona tengo la cara del sol y por capa una ruana sin cardar. Es mi cetro el cabo de mi asador y es mi trono una piedra de amolar. Es mi cetro el cabo de mi asador y es mi trono una piedra de amolar. Es mi reina la belleza, mi mujer, dos chinitos, mi princesa y mi edecán. Es mi paje un burro color café, a la vez mi consejero principal. Por corona tengo la cara del sol y por capa una ruana sin cardar. Es mi cetro el cabo de mi asadón y es mi trono una piedra de amolar. Es mi cetro el cabo de mi asadón y es mi trono una piedra de amolar.
Jorge Velosa, que ha sido un hombre que se ha encargado en toda su vida de visibilizar, enaltecer, reconocer el relato campesino como un relato raizal y esencial de la cultura colombiana. Y su música está llena de todas estas referencias y es una música muy afectuosa. Entonces, en estas tierras empiezan a darse las tradiciones a las que nos vamos a remitir, y una de ellas es fantástica, es la novena de aguinaldos. Entonces, la novena como tal, la novena de aguinaldos se celebra, ya no se celebra sino en Colombia, básicamente, pero se celebraba en toda América Latina. En una época estuvo en muchas partes, pero ahora ya no nos queda sino a nosotros. Y es que nosotros vamos a celebrar, desde el momento en que empieza la Navidad, vamos a celebrar durante 9 días un rezo. ese rezo originalmente lo había escrito Fray Fernando Jesús de la Rea, un franciscano, en Quito, en 1700. Y después lo predicó en lo que más adelante serían Ecuador y Colombia. Con el Ecuador también nosotros tenemos una gran filialidad histórica muy poderosa. Entonces, ese aguinaldo y esa novena, que después una mujer llamada Ignacia, hija de Soledad Acosta, va a crear una narrativa sobre eso, que va a ser la novena de aguinaldos. Entonces, la novena de aguinaldos es un texto que fue el que hizo la madre Ignacia, que era, se llamaba Bertilda Samper de Acosta, que era la hija de José María Samper y Soledad Acosta, y Soledad Acosta era una mujer impresionante en esa época. Ella modificó el relato del fray y le dio una rítmica, una narrativa que se reza durante los 9 días. Esa narrativa, que es la novena, está acompañada de villancicos. Esos son desde el 16 hasta el 24 de diciembre. Se reza la novena. ¿Qué significa rezar la novena? Encontrarse en las casas y rezar la novena. Pero la novena también está acompañada de villancicos. Y los villancicos eran los cantos que venían, originalmente esos villancicos venían de Europa, eran cantos de iglesia que se hacían en la época de Navidad. Pero de las iglesias se fueron saliendo a convertirse en cantos de los niños, y los niños convirtieron los villancicos en una fuente de alegría muy grande. Y esos villancicos, después de que se reza la novena, se van a cantar los villancicos. Y los villancicos son la verdadera fiesta, porque ahí es cuando salen todo, salen las matracas, salen las panderetas, o sea, todo el mundo toca con lo que tenga a mano. Y va cantando los villancicos, y nosotros tenemos muchísimos villancicos, muchos de los cuales vienen de España, otros de los cuales son de nosotros, que se van fusionando en cantos que todos cantamos con el mismo cariño los unos o los otros. Esa es la alegría de la Navidad. Aquí, como se juntan tantas tradiciones, nosotros nos pegamos unas celebradas de la Navidad en este país que son completamente maravillosas y particularmente bellas en Boyacá.
Hacia Belén va una burra, rin rin, yo me remendaba, yo me remendé, yo me eché remiendo, yo me lo quité, cargada de chocolate. Lleva su chocolatera, rin rin, yo me remendaba, yo me remendé, yo me eché remiendo, yo me lo quité, su molinillo y su ara. Ven acá corriendo, el chocolatillo se lo están bebiendo. Ay, María, María, ven acá corriendo, el chocolatillo se lo están bebiendo. Yo me lo quité, le han roído los calzones. María, María, ven acá corriendo, que los calzoncillos los están royendo. Ay, María, María, ven acá corriendo, que los calzoncillos los están royendo.
Entonces, por un lado tenemos los villancicos. Sí, entonces pues la tutaina y adorar al niño Jesús y todos los cantos que se están dando alrededor del pesebre, que ya se ha montado desde el principio, y los villancicos pues van cantando a todas las figuras del pesebre y van cantando a la Navidad, y ya, y ahí ya estamos en Navidad. Pero hay otra cosa que es lo que le da el nombre a la fiesta. Es una cosa solladísima y maravillosa, que es el aguinaldo, lo que llaman el aguinaldo. El aguinaldo como tal, que podría ser, digamos, como el equivalente al Adviento, ¿no? En el mundo sajón, en el mundo protestante, porque es que la Navidad se parte en dos celebraciones. Una celebración en el mundo sajón, que se parte a partir de la Reforma, y otra Navidad en el mundo católico, y el otro es en el mundo protestante. Entonces, ellos llaman el Adviento, que son las cuatro velas que se van prendiendo en los 4 domingos de diciembre. El Adviento es la preparación del espíritu para recibir la alegría de la Navidad. Todas las fiestas que hemos hablado tienen una preparación del espíritu para gozar la fiesta, para la alegría, porque para la alegría hay que prepararse. Para la fiesta hay que prepararse, hay que abrir el espíritu y darle toda la posibilidad para que pueda recibir todos los dones y las maravillas. Uno no puede estar amargado en Navidad porque se grinchea y no se la goza, se la pierde, mejor dicho. Entonces resulta que el equivalente a lo que sería este Adviento en el mundo protestante, que mayoritariamente es sajón, aquí son los aguinaldos. Y los aguinaldos son una fantasía, porque los aguinaldos son juegos, apuestas, en las cuales las personas se ponen de acuerdo. Vamos a jugar aguinaldos contigo, contigo y contigo. Digamos, yo voy a jugar aguinaldos con 4 personas en este tiempo. Yo tengo que saber con quién y ellos con quién para poderlo hacer. Entonces, ¿qué son los aguinaldos? Vamos a jugar al sí y al no. Es decir, todo lo que yo te pregunte, tú me vas a decir que sí. Y todo lo que tú me preguntes, yo te voy a decir que no. Y si nos confundimos, el que se confunda pierde. Entonces lo anotamos por aquí. Va una. Sí, pero eso pasa durante todos estos días. La otra que vamos a jugar es al dar y al no recibir. Oye, ¿me tienes esto aquí? Tin, perdiste, aguinaldos. Entonces anotamos. Otra que se va a jugar es a tres pies, que uno está sentado con las piernas abiertas y el otro mete la pierna en la mitad y dice tres pies. Entonces, si hace tres pies, también pierdes. Pajita en boca. Entonces le dicen a uno pajita en boca y uno tiene que tener algo en la boca en ese momento. Si no tiene nada en la boca en ese momento, pierde. Entonces, al dar y no recibir, al hablar y no contestar, hay una gran cantidad de variantes de juegos. Pero uno tiene que estar concentrado porque lo pueden pillar despistado, porque eso es un semanas, ¿ve? Entonces, mientras tanto, pues tú estás así cualquier cosa y te preguntan algo y tú te equivocas, pierdes mis aguinaldos. Entonces, cada vez que uno de las dos personas que están jugando se equivoca, la otra persona anota. Al final de los aguinaldos, que ya es para el 24 de diciembre, ya tenemos, digamos, el récord de cuántas veces te equivocaste tú y cuántas veces me equivoqué yo. El que pierde le va a dar un regalo al otro. El regalo que le va a dar al otro se llama el aguinaldo, ¿sí? Mis aguinaldos. Entonces, aparte de los regalos de la Navidad, de los regalos familiares que ya los tenemos claro en el pesebre y todo eso, hay un regalo adicional que son los aguinaldos, que son los que suceden después de haber estado jugando a cualquiera de estas modalidades a lo largo de todas las novenas. Entonces, nosotros tenemos esa tradición y esa tradición está montada también sobre la tradición de las velitas. Digamos, es todo el tiempo, o sea, es en la novena, esto empieza el 7 de diciembre con las velitas, que las velitas es para nosotros la celebración de la Inmaculada Concepción, que también es una tradición que había en América Latina y ya solamente queda en Colombia y que es particularmente rica y maravillosa en Quimbaya, y es que prendemos una cantidad de velitas y nos unimos alrededor de las velitas. Ahí empieza oficialmente para nosotros la Navidad, y fíjese que eso nos la vamos a encontrar en diferentes fiestas. A partir de las velitas arranca ya la Navidad. El único lugar donde queda algo parecido son las posadas en México, que es donde los niños van de una casa a otra en la noche de las posadas, y en la casa donde no es la posada les dicen que son unos niños molestones y que son unos niños que vienen a poner problemas una tras otra, tras otra, tras otra, hasta que llegan a la casa donde es la posada. Y en la casa donde es la posada los esperan con dulce, los esperan con torta, los esperan con celebraciones. Y ese es el día de las posadas, rememorando todas las veces que María y José estuvieron buscando un lugar donde dar el nacimiento de Jesús, y les decían que ahí no se podía porque estaba lleno, porque era el empadronamiento y todo eso, hasta que finalmente llegan al establo que sería el pesebre donde habría de nacer el niño. Entonces las posadas son como la manera como México celebra estas fiestas. Nosotros las celebramos con las velitas, nosotros las celebramos con los aguinaldos vienen de las Saturnales, y las Saturnales eran las fiestas romanas donde se daban los regalos. O sea, había una época, era un día en el tiempo de Roma en que se borraban todas las diferencias sociales. Y todo el mundo se daba regalos y era una gran celebración, eran las fiestas a Saturno. y eran las Saturnales, de los dioses del Olimpo. De las Saturnales viene, por el sincretismo del cristianismo, los regalos en Navidad. Y esos regalos en Navidad son los que nosotros vamos a llamar aguinaldos, que vienen de allá.
Soy un campesino alegre, con platique en el bolsillo. Soy amigo de los buenos, servicial y muy sencillo. Me gusta salir al pueblo los sábados y domingos. Me divierto y tomo trago y brindo con mis amigos. Yo me la gano luchando,
me la gasto parrandeando.
Ay, que yo me la gano sudando,
me la gasto parrandeando.
Ay, yo me la gano luchando,
me la gasto parrandeando.
Tristeza me da de ver muchos amargados, con cara de niños ricos, pero mantienen pelados. Y otros que son gotereros, la pasan beba que beba y se la dan de mucha cosa, pero no gastan ni media. Y yo me la gano luchando,
me la gasto parrandeando.
Ay, que yo me la gano sudando,
me la gasto parrandeando.
Ay, yo me la gano volteando,
me la gasto parrandeando.
Entonces, bueno, ya tenemos todas estas tradiciones juntas, ahora vamos a dinamizar la fiesta. La fiesta la vamos a dinamizar de una manera muy curiosa. Por allá en 1947, un policía llamado Carlos Julio Umaña le dio por darle vistosidad como a la fiesta y a los aguinaldos, y salieron varios policías disfrazados y tenían vejigas de cerdo, y con las vejigas golpeaban el piso como hacían los matachines. Los matachines están en todos lados, ¿no? Hemos visto matachines en muchas fiestas, los hemos visto en Río Sucio, los hemos visto en el Huila y en el Tolima, aquí también nos aparecen. Vemos a lo largo de estas fiestas que se entrelazan en hilos conductores, que se reiteran de una región a otra. Aquí también hay matachines, y estos van a salir con los matachines y van a golpear contra el suelo las vejigas y van a producir un sonido que asusta, ¡pac! ¿Sí? En el momento en que la gente empieza a hacer los desfiles. Y entonces esto se va juntando, porque lo bonito de las fiestas es que son una construcción de la alegría, son una celebración que se elabora colectivamente con el fin más importante de todos: pasarla bueno, estar contento y ser felices. Entonces, sobre las fiestas, pues por supuesto que siempre hay muchísimas interpretaciones. Por supuesto que algunos dirán que era en ese palo, y otros dirán que era en esa hoguera, y en otros dirán que era en esa esquina. Y eso siempre puede ser todo una polémica, porque las celebraciones son dinámicas, son colectivas y son relatos, son multirrelatos. O sea, no hay un acuerdo sobre que esto tiene que ser de una... Hay unas que son mucho más apegadas a las tradiciones que otras. Pero en términos generales, estos son construcciones para la alegría. Entonces, aquí van montando sobre la novena los matachines, y empieza, digamos, a juntarse todo lo que va a ser una gran, gran, gran celebración. Esta tierra, por ejemplo, también nos ha dado los grandes ciclistas. Nairo Quintana, y eso para nosotros es un relato de país. Y es que precisamente esa condición del altiplano en la parte de arriba de la montaña hace que haya un entrenamiento natural de terreno para la destreza en la cicla, y que los pueda llevar a correr tours de Francia y vueltas de España sobre nuestras cordilleras y sobre nuestras carreteras. Entonces, esta gente la produce Boyacá, junto con las ruanas más bonitas, junto con los paisajes más impresionantes, con los verdes más maravillosos, porque la tonalidad de los verdes de Boyacá genera un verde cromático maravilloso sobre las puestas de sol. Es una tierra que tiene una vegetación, una cantidad de colores que son verdes, como los paisajes de Cajamarca, que decían con mil distintos tonos de verdes. Eso pasa acá, pasa en Boyacá. Es un paisaje bellísimo. Entonces, aquí pues está Nairo Quintana, están nuestros paisajes, y todo eso se va a juntar con la celebración de la Navidad. Entonces, lo primero que vamos a hacer es ir a rezar la novena a la Plaza de Bolívar, todo el mundo. Sí, eso se va a rezar. Y ahí vamos a pasar a la fiesta, y en la fiesta vamos a pasar a las verbenas, y las verbenas pues son la música y el baile, y entonces ahí empiezan a aparecer las carrozas. Y las carrozas empiezan a tener motivos que generalmente son motivos campesinos. También hay carrozas para Nairo, las ha habido, ¿no? Donde está Nairo, donde está Egan, carrozas temáticas, pero generalmente los motivos de las carrozas son motivos campesinos. Y también son de humor y son de los grandes héroes. Todas las evocaciones que significa la simbología de lo que vale la pena celebrar y lo que vale la pena emular. Y en este caso es todo dedicado a la cultura campesina. Entonces, el aguinaldo como tal se hace en Tunja. O sea, Tunja es el epicentro del aguinaldo. Pero en realidad se está celebrando en casi todo el altiplano. Sino que, como hemos visto en las fiestas, hay una ciudad que es como el epicentro, ¿no? Como Neiva, como Ibagué, como Tunja, como Pasto o como Quibdó, que son como el centro, pero en realidad se celebra en toda la región, porque la mayoría de nuestras celebraciones son celebraciones regionales que se están dando en las veredas, se están dando en los municipios, se están dando en los corregimientos, se están dando en muchas partes del territorio, pero que tiene un epicentro, y el epicentro es Tunja, por todo lo anteriormente expuesto, por la importancia de Tunja en nuestra historia.
Si quiere tocar el cielo su merced, venga, yo lo invito a Boyacá. En la Cisandina inspirada por Dios, todo bonitico es Boyacá.
Y desde Venezuela te canto Boyacá.
Caracas.
Cuánta belleza, tierra sin igual, cuna de ancestros, grito y libertad. Tierra de mantas, verde y asadón, todo bonitico, todo un bodegón. Tasco, Tinaca, San Miguel de Sema, con Chiquinquirá, Isa, Santa Rosa, Bello, Samacá, Villa de Leyva, Tota, Huacatá, La Victoria, Buzo, Verde, Tibana, Garagua, Guateque, Paya, Guayatá, Somondo, Palmeda, Grande, Tutasá, Escapas de Río, Lindo, Socotá, Chinavita, Paez, Pauna, Maripí, Tibasosa, Caldas, Tensa, Saboyá, Belén, Miraflores, Quisca, Huacané.
Pero si la cosa es de hambre,
con floresta, chivo, ortonungua, porrale, cerinza, puerto, boyacá, ciénega, berbeo, con moniquirá, rondón, pajarito, copper, guzmazá, San Luis de Gaceno, socha es libertad, chivata, laubita y sotaquirá, venta quemada con nuevo colón, cuitiba, hacia choque, San Pablo, Borbur, San José de Pare, mongua, cubará, que bello el espino, toca, jericó, sativa norte con sativa sur, hermoso es Santana y su camarca.
Bueno, nos vamos, rezamos la novena. Después de rezar la novena, miramos el desfile de carrozas, miramos el desfile de comparsas. Carrozas y comparsas vamos a tener en casi todas las fiestas, porque es la manera más vistosa de celebración, y como siempre, todo el año trabajando en las carrozas, todo el año trabajando en las comparsas, para hacerlas cada vez más lucidas y más hermosas en el momento en que llegue el aguinaldo boyacense, que es una fiesta entrañable. Ahí es donde está la reina, que es la carranga, la gran música campesina, que va a ser toda la festividad, se hace alrededor de la carranga. Y después de esto, entonces después de todas las carrozas, de la novena, de los aguinaldos, mientras nosotros estamos en la novena, mientras estamos viendo la carroza, están pasando los aguinaldos. Es decir, usted está por ahí parado mirando, llega alguien, tres pies, y lo coge desprevenido porque usted está pendiente de la carroza, y resulta que ahí le van anotando la cuenta y usted va a tener que dar el regalo de Navidad o la otra persona. Esto es un juego de atención, y en realidad el que va a ganar los aguinaldos es el que más pendiente esté a lo largo de la celebración del grado de distracción del otro, porque usted pierde cuando se distrae. Entonces depende cuál es el aguinaldo en que hayan pactado. Si usted está pensando en otra cosa, cae, y ahí le dicen mis aguinaldos. Entonces, una vez que pasa eso, vamos a llegar a la Navidad, En la Navidad se celebra con todos los hierros y con toda la celebración al tiempo. En la Navidad termina la novena, 24 de diciembre. En la Navidad vamos a entregarnos los aguinaldos que hemos estado apostando desde el momento en que empezó la celebración. Esto termina con un gran concierto de cierre. Y esta terminación incluye también una carrera de ciclismo. Porque pues esta es la tierra de los ciclistas, esta es la tierra que nos ha dado la gloria, esta es la tierra que nos ha llevado allende las montañas del mundo. Entonces no podría faltar una buena carrera de ciclismo, un gran concierto y una misa de gallo para dar fin a estas hermosas festividades. Como terminan muchas de nuestras festividades, durante el tiempo en que estamos en todas estas ferias hay casetas, y las casetas son lugares de madera donde hay orquestas y uno está bailando. O hay música, puede ser en vivo, y uno está bailando. Las casetas también están en todas las fiestas, las vimos en la Feria de Cali. Es una de las formas en las cuales la fiesta es participativa para todos. Las casetas, que es donde más vamos a estar bailando. Y entonces en las casetas hay todo tipo de música. O sea, la música general de toda la carranga. Pero en las casetas sí hay diferentes tipos de música, porque eso va juntando las músicas de todo el territorio. Y después entonces hacemos el gran concierto de cierre, que generalmente son grandes orquestas que van a venir de otros lados, como lo hicimos en Cali también para cerrar la Feria de Cali. Y ya al final es la Misa de Gallo, que ese es el 24 de diciembre a las 12 de la noche. Es la Misa de Gallo porque el gallo es el primer animal que anuncia la llegada del nacimiento de Jesús y de la nueva era. Entonces, dentro de la celebración de la Navidad, la Misa de Gallo es el momento en que empezamos. Por eso nosotros en Colombia la celebramos el 24 de diciembre a las 12 de la noche, mientras que en el mundo protestante sajón se celebra el 25 de diciembre por la mañana. El 24 de diciembre a las 12 de la noche, después de la cena, después de la gran cena navideña, después de toda la gastronomía que vamos a tener, y cada región tiene lo suyo y todas tenemos un pedazo de todas. Sí, porque tamales hay en todas partes y los venezolanos tienen hallacas, que es su forma de tamal también. Entonces, natillas, buñuelos, todo esto, y después de hacer la cena navideña en la Misa de Gallo, ya a las 12 de la noche, cuando se oye el canto del gallo para celebrar la Navidad, ahí termina el aguinaldo boyacense. Pero para ese momento ya hemos pasado maravillosamente, porque ya hemos hecho de todo. Todos los municipios van a participar en el aguinaldo boyacense. Eso inclusive se ha vuelto una peregrinación. O sea, la gente va a Boyacá a ver la celebración del aguinaldo boyacense. Porque es una fiesta maravillosa, porque junta todas las tradiciones de la Navidad, y como junta las tradiciones de la Navidad, junta y celebra la alegría del espíritu de la Navidad, porque la Navidad es un espíritu que tiene lo suyo, que es un espíritu propio, que ha atravesado los tiempos más difíciles, que ha atravesado 2000 años, que ha pasado por todas las geografías, que lo mismo se ha celebrado en la nieve, que en el altiplano, en la costa, que en las cordilleras. Entonces se nos suma toda la alegría de la Navidad, el espíritu de la Navidad, con el espíritu de la cultura campesina de los boyacenses. Y el resultado final es delicioso, es amoroso, es de una alegría muy grande, es de una evocación fantástica, y es la interacción entre el campo y la ciudad, porque esta fiesta nos une a todos y son fiestas luminosísimas. Son fiestas de mucha luz porque estamos en el alumbrado navideño, estamos en las carrozas, estamos en las casetas, estamos en las velitas. Entonces hay una gran cantidad de luminosidad, hay una gran cantidad de alegría, hay una unión familiar muy importante, que en nuestro país es muy importante la Navidad en familia, porque la familia es estructural entre nosotros. Entonces la Navidad en la familia es importantísima, con esta alegría, la interacción entre el mundo urbano y el mundo campesino, que se da al celebrar con todo cariño y con toda devoción la cultura campesina, que es la cultura base, raizal del altiplano. Todo eso se nos junta. se nos junta el agua, los pueblos muiscas, se nos juntan las celebraciones españolas, se nos juntan los santos, se nos juntan los héroes del ciclismo, se nos juntan todas las personas que nosotros queremos. Y en esta tierra, en Boyacá, que es una tierra tan significativa en el corazón del relato de nosotros como país y en esa cultura campesina que es tan importante, hubo uno de los experimentos radiales más importantes de todo el continente y de la historia de la radio, Radio Sutatensa.
Esta es Sutatensa HJCY, 250 kilovatios de potencia en su frecuencia de 810 kHz, onda media. Sutatensa, emisora matriz de la cadena Sutatensa de Colombia, afiliada a Asomedios.
Radio Sutatensa fue durante mucho tiempo una emisora dedicada a narrar el mundo campesino y a contarle a los campesinos por la mañana, la madrugada, las cosechas, todo lo que había que hacer para manejar la vida en el campo, y llegó a ser un punto de alfabetización, un punto de pedagogía, un punto de conocimiento del campo. Mucha gente aprendió a leer y a escribir por Radio Sutatensa. Mucha gente aprendió de las cosechas por Radio Sutatensa. Es una cultura y un pueblo que nos ha dado muchas cosas. Nos ha dado la gloria en el ciclismo. Nos ha dado la experiencia radial más importante del continente. Nos ha dado estos puntos altísimos de alfabetización a través de ella. Nos ha dado la libertad, porque el relato fundamental de la independencia nuestra está en los llanos, pero está en Boyacá, porque finalmente es en Boyacá donde se da la batalla que en este territorio en particular sella el proceso de independencia, junto con toda la secuencia de batallas que hemos venido teniendo del norte y del sur. Pero aquí hay un punto de no retorno en la batalla de Boyacá, que no es que, digamos, no es una batalla muy grande en términos de extras, no eran 20.000 extras, es un puente pequeño, pero estratégicamente hablando fue un punto de no retorno. En ese punto de no retorno, digamos, donde se declara oficialmente la derrota del ejército español, ahí es donde nosotros situamos el epicentro de la independencia en términos de las batallas. Y eso le da a Boyacá una lectura muy importante por la del Pantano de Vargas. Y la de Boyacá es epicentro de nuestra celebración de las independencias, por todas las historias de Socha, cuando recibieron a todo el ejército que venía con hipotermia subiendo los llanos para atravesar estos páramos y estas tierras frías, frías. Estas son tierras frías, son tierras de ruanas. Por eso las ruanas son tan importantes. Entonces hay un cuadro bellísimo, bellísimo, bellísimo en la Universidad de Santo Tomás de todo el pueblo de Socha, recibiendo con aguapanela al ejército libertador, dándoles mantas, porque venían en una situación generalizada de hipotermia por el cambio de temperatura del llano a la cordillera. Entonces, esta tierra es emanación de muchísimos relatos, de nuestro relato colectivo como país, de nuestro relato como región, de nuestro alimento para el alma, para el espíritu, de la celebración de la Navidad, que es una celebración que es muy colorida en toda Colombia y que aquí se da de una manera absolutamente hermosa, particular, con todos los detalles de dulce. Esta cultura es tierna y bonita, es muy dulce. La misma manera como hablan, como atienden, la hospitalidad de esta cultura es muy bella, su gastronomía es deliciosa. Entonces todo eso se celebra cuando estamos en Boyacá. A su merced, dicen que el héroe de Boyacá es su persona, el superhéroe de Boyacá es su persona, dicen, porque hay una manera de hablar que es muy característica de la región, como también es tan característica de Nariño la manera como hablan los nariñenses. Nosotros tenemos aquí una cantidad de acentos, son muy diferentes los unos de los otros y son muy característicos en cada una de las regiones. Entonces, esta es la tierra de su merced. Y a este Boyacá, tan entrañable, tan hermoso, tan del alma, tan cercano a nuestro corazón, tan profundamente arraigado en nuestro relato de nosotros mismos, le agradecemos con todo cariño todas las cosas hermosas que hacen para que la vida sea mucho más bella en el aguinaldo boyacense. Entonces, desde las grandes lagunas, desde la laguna de Tota, desde nuestros padres los muiscas, desde El Dorado, desde la llegada de los pueblos que trajeron las tradiciones de la Navidad, desde los aguinaldos, desde las carrozas, desde el sí y el no, desde la novena, desde la luminosidad, desde la alegría, desde los rezos, desde todo lo que va uniendo a las familias para encontrarse en el punto más alegre de la Navidad, en la narración de Ana Uribe. Y para ustedes, feliz día, cualquier día que este sea, que en este caso puede ser un domingo. Este programa fue realizado con el apoyo de Señal Memoria, asistencia técnica de Jaime González, dirección y narración Diana Uribe, el equipo de trabajo de DianaUribe.fm, Diana Suárez, Milena Beltrán, Arturo Jiménez, Diana Chavarro, en la edición y en la musicalización Eduardo Corredor Fonseca de Rueda Sonido. Queremos agradecer en este relato, donde aunamos voces de todas las regiones para que compartan con nosotros su sabiduría, su alegría, su vivencia. Queremos agradecer a la Alcaldía de Tunja, a la Oficina de Comunicaciones y al maestro Ricardo Bautista, que es músico y asesor del aguinaldo boyacense, y a todos los boyacenses con todo el corazón, su merced.
De Saboya, una cucharita de hueso me regalaron por amistad.
En la vereda de Belandia del municipio de Saboya, una cucharita de hueso me regalaron por amistad. Y la cucharita se me perdió, la cucharita se me perdió, y la cucharita se me perdió, y la cucharita se me perdió.